La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 30 de noviembre del año 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta en la producción, Samuel Martel vía remota y Hugo Agogó a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports, con mucho para comentar. Último día del mes de noviembre, recta final de 2020. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Ya en la víspera de diciembre, que es un mes bonito y espero de que la familia se una más en este mes, respetando la distancia siempre. Algo que no pasó ayer en la Liga Mayor.
Muy bien. Eugenio Calderón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Cristian? Un saludo, Rodro, a Hugo, a Sammy, a todo el equipo del Gráfico. Un privilegio estar a través de Fiesta Femenina y en Televisión Contigo Sport. Bienvenidos todos, que sea una buena semana, porque hay muchísimo
muchas
que nos
cosas.
Dejó el sábado y el domingo.
Sí, muy bien. Bueno, arranquemos hablando en términos generales de la fecha 3, ¿no? De la fase hexagonal de la primera división, torneo Apertura 2020, o si usted lo quiere ver, fecha 9 del calendario largo. A mí me parece, compañeros, que la fecha confirma que el campeonato estará un poquito más peleado que de costumbre por diversos motivos que podemos analizar al describir el trabajo de cada club. Pero creo que es cierto, Alianza ha estado ahí como el favorito indiscutido, lo sigue siendo, sin embargo, pues siempre hay ajustes que realizar y Águila, pues creo que dio un importante mensaje sobre sus pretensiones de competir, de mejorar. Tiene mucho que mejorar, pero bueno, si está mejorando y sumando puntos y ha roto una racha negativa, pues qué bien por Águila. Y también creo que Once Deportivo levantó la mano y dijo, hey, aquí no va a venir el Faja a pasearse, venía el Chalate a estar paseándome la pelota, también tenemos algo que decir. Así es que creo que esos cuatro equipos se robaron el foco por diversos motivos en esta fecha de la primera división. Pero salgamos primero de ese tema administrativo. La verdad es que en Ahuachapán fue obvio que no se guardaron las medidas, pero ¿qué podías esperar si cuando hubo que castigar el fútbol nacional no dio señales de querer ser serio ni severo? Firpo la libró tranquilamente, entonces bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Que cada quien dice, también hay una grietita por donde me puedo meter, tristemente.
Sí. Una Liga Mayor sin autoridad, una Liga Mayor con un precedente terrible. Yo creo que, vamos a ver, cuando se reúne la Liga Mayor a discutir el tema de Firpo, me imagino que la intención es quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, quedaron bien con Dios y con el diablo. Y ahora los demás equipos dicen, bueno, llenamos las tribunas, pongamos en riesgo la salud de la gente, no nos importa, nos importa igual. Si nos quieren poner multa, nos la quitan. Si nos dan tres partidos de sanción, solo nos van a dar uno. Miren lo que pasó con Firpo. Una Liga Mayor al que no le importa a sus clientes, lo único que le importa es quedar bien en las reuniones de los lunes. Ayer fue un atentado a toda la gente que llegó a Huachapán. Vidas arriesgadas innecesariamente por unos dirigentes y una Liga Mayor cuya marca deja mucho que desear.
Y así estamos, Eugenio, en ese aspecto. Pues con recaídas, ¿no?
Ahí están las imágenes.
Ahí están las
fotografías.
Imágenes.
Ahí el sector de sombra estaba hasta las banderas. Pero ayer también se conocía, ¿no?, la multa de $375,000 para un equipo de la, de la NFL, creo que los Titanes de Tennessee. Es el segundo.
Por no observar el protocolo.
Por no cumplir con el protocolo sanitario. Entonces ya ustedes adelantaron lo que había ocurrido. Entonces.
Eso, ahí está.
Ahí está, o sea, ya más, ya.
Y ya sabemos lo que viene, que es nada, palabritas más, palabritas menos, una lástima. Nada. Ahora, enfocándonos en lo deportivo, creo que tanto en Aguachapán como en San Miguel se jugaron los dos partidos que más convocaban la atención, de alguna manera partidos por el primer lugar de ambos grupos, ¿no? Hubo cambios en los primeros lugares.
Pero mira, la diferencia también, antes de entrar a lo deportivo, en San Miguel se guardan. El distanciamiento
fue ejemplar.
Excelente.
Entonces,
como tiene que ser.
¿Por qué uno sí y el otro no? ¿Por qué tenemos un país así, en el que uno sí y otros no? ¿Ya? En todos los aspectos.
Sí,
pero bueno, vamos a lo deportivo.
Bueno, hablemos de Águila Alianza. Se ha levantado mucho polvo por esto. Águila no le ganaba a la Alianza desde hace más de 3 años. Lo hizo además con un penalti detenido por Benji Villalobos, que firmó otro gran partido. Y, ojo, sin que esto signifique, como conversábamos hace unos minutos con Rodrigo, que el Águila está dando su mejor versión. Es un equipo que tiene todavía mucho para mejorar, pero que los ajustes que Corti ha hecho en tan poquitos días ya le hayan reportado 4 puntos, pues no deja de sorprender, ¿verdad? Porque demuestra que en el plantel tal vez lo que no había era suficiente convicción respecto de las ideas del entrenador anterior. Y del lado de Alianza, pues es obvio que también hay que ajustar, que hay que hacer algunos ajustes. Los ajustes no creo que pasen por ensayar 200 veces los penaltis en el entrenamiento, como se insinúa por ahí desde la cuenta de red social del presidente único del equipo. Pero sí, Alianza también tiene que hacer ajustes, ¿verdad? Le falta profundidad. Le está faltando profundidad. No siempre vas a jugar con el Marte. Al Marte le puedes ganar y jugarle bonito, pero la final o la semis no la vas a jugar contra el Marte, creo yo. Sin que eso signifique que Alianza ha dejado de ser favorito para ganar el título, Rodrigo.
Sí, no, el Alianza sigue siendo el mejor equipo del campeonato. Ahora, yo creo que Águila me parece una contradicción, porque primero, partiendo de la premisa que es un equipo en pretemporada, este no es el equipo de Corti. El equipo de Corti creo que se va a ver 5 o 6 partidos dentro del campeonato. Entonces, todavía están probando beneficio de la duda en cada una de sus líneas. Ahora, yo creo que el Águila que vimos el fin de semana es un águila correlón, metedor, defensivamente agresivo. Y es curioso porque tiene 2 jugadores con muy buen pie, que son Gerson Mayen y el brasileño Maciel. Los dos son muy buenos jugadores y me da la impresión de que este equipo podría transformarse en el equipo de Maciel y de Mayen. Gran visión de juego, gran pase, abren espacios, pueden quebrar cualquier defensa. Pero a su alrededor me parece que no todos juegan bajo esa línea. El Águila ahora es metamos, corramos, y si estos dos pueden hacer alguna jugada, perfecto. Pero el Águila no está fundamentando su identidad en ellos. Y creo que por eso aguantó el 0-0. Hasta que en el segundo tiempo, cuando hizo cambios Corti, llegó el gol del 1-0. Gran mérito defensivo del Águila, pero insisto, no es el equipo ideal ni el momento ideal. Están en formación.
Águila tiene 3 fechas ya. Toda la segunda fase es el único al que no le hacen gol. Y creo que Chalatenango ha empatado sus 3 partidos 0-0. Es el único que no hace un gol en 3 jornadas. Me alegra lo que mencionaba Rodro Maciel, porque confirma lo que se había venido hablando, de que era un jugador de muy buen nivel, vertical, toma la pelota, no toca hacia atrás, muy raras ocasiones, un muy buen volante para la recuperación y para idea de cómo llegar, y tiene muy buen remate de zurda. Entonces, hoy aparece Marlon Da Silva y firma el gol. Ya estamos empezando a hablar ya no solo de Maciel, ya llegó otro brasileño y parece que tiene gol. Un triunfo importante siempre, porque el Águila Alianza es todo un clásico nacional. Creo que lo de los últimos dos presidentes de Alianza dejan esa línea en la que, bueno, me corresponde pensar como un fan, como un aficionado más, o me corresponde hablar como dirigente o como hoy prensa deportiva. Hay unos vínculos que no los puedes exponer de manera tan clara. O sea, la frustración de entender que Alianza en algún momento iba a perder, porque lo habíamos etiquetado como un equipo que para la liga tenía un escalón arriba. Y Alianza venía de perder la CONCACAF frente a Motagua y hoy pierde en el Barraza contra Águila. Las formas de cómo puedas perder un partido muchas veces es que me duele porque perdió ya el invicto, porque perdió la Alianza en nuestra liga, pero me parece que es también desubicarnos en el sentido de qué está haciendo el contrario. Porque cuando arranca el torneo, todos colocábamos a Alianza como un equipo que lo iba a sobrellevar de manera clara, ¿no? Rotunda, contundente, decimos en materia de fútbol.
¿Cómo lo ha hecho en términos generales hasta este partido?
Pero decirle a tu afición, tú como presidente, perdimos porque erramos un penal, me parece que, o decir que en la mente de todo el amante al fútbol, le puedas decir que porque erras un penal en un primer tiempo, ya no tienes la capacidad de vencer a tu rival. Me parece que hay que apartar el corazón del cerebro cuando tienes un papel dentro del fútbol. Cuando eres un presidente, tienes que actuar de una manera mucho más fría, más...
¿En qué país?
Bueno, en el...
¿En qué país?
Entonces, eso,
¿en qué cultura
por eso,
futbolística?
Pero eso entristece, ¿no? Porque,
claro,
porque
es un
lo
error,
escuchas de, la, de
es
los
un
dirigentes,
error, sí.
Entonces dices...
Pues sí, pero dime, si esto, desde hace rato está claro que hay gente que llega al fútbol para hacerse plataforma. Y ya.
Bueno.
Y ya, eso está claro. Y en ese contexto hay que entender muchas cosas de las que están pasando
claro. Alrededor
del equipo. En lo deportivo...
Alianza ha venido a menos.
Sí, ha venido a menos, debe mejorar. El campeonato todavía es largo como para aquí. Además, mira, a la Alianza, más allá del orgullo que puedan tener los aficionados, pues da lo mismo que te metas primero, segundo, tercero
o cuarto
del grupo.
Pues sí.
Lo importante vendrá después, en enero. Yo creo que de aquí a enero el equipo pues tiene tiempo para hacer los ajustes. Ahora... ¿El equipo puede ser campeón con ese ruido innecesario alrededor suyo? Sí, ya ha sido Alianza campeón.
Sí.
Con ruido alrededor.
Lo tiene.
Claro, y creo que hay más garantías de que el equipo resolverá y mejorará en lo deportivo que a nivel de su comunicación, que eso, sí. La verdad, híjole, los que tenemos ya bastante tiempo en esto, bueno, Eugenio es el que tiene más tiempo en este negocio que
no mucho más
en
que
esta
tú.
Mesa, pero estamos tristemente acostumbrados a esa ansia de protagonismo desde la parte dirigencial en nuestro país y en nuestro deporte y en nuestro fútbol. Ya hemos visto muchos y mucha agua pasar. No le abonan en nada a las instituciones ese tipo de,
claro.
de actuaciones. Ojalá que puedan colaborar para que haya un poco de silencio alrededor del equipo y se metan con todo, porque sí, también me parece que algunos jugadores tal vez un poco aburguesaditos, ¿verdad? O sea, golean al Marte y pues no sé... Si eso le pone más galones al uniforme, pero yo no creo.
No, me parece que... Yo creo que también hubo una jugada desafortunada. La expulsión de Rudy Clavel. Al menos yo no vi expulsión. Yo no sé. Lo que pasa es que aquí no tenemos 8 tomas en cámara lenta,
y
en
fue
mil
roja
ángulos.
Directa, ¿eh?
Sí, a mí me pareció... Bueno, más allá de que haya sido roja directa o no, lo que yo quería apuntar...
Yo tengo dudas,
era que...
Por eso, entonces, si te quedan las dudas, dices, lo que tienes que ver es la gravedad, porque,
sí.
Porque si le queda la duda...
A mí me quedó duda que fuera roja.
Entonces, pudo haberle mostrado advertido con una amarilla,
sí.
Pero va directo con la roja, o sea, él percibe una agresión.
Pero mira,
no, el árbitro no duda.
Sí, no duda en ningún...
No, duda.
No, para sacar la roja directa, olvídate.
Pero para mí, lo que a mí me dio mucha lástima es que el técnico hizo un movimiento que me pareció muy interesante y que lastimosamente, futbolísticamente, por esa contingencia no se pudo ver, que es que él Sí, ha estado poniendo a Tamacas por la derecha y el polaco Marroquín en la banca. Ayer puso al polaco de titular y metió a Tamacas. Metió a Tamacas, o sea, Tamacas como atacante, o sea, Tamacas de Óscar Serén.
Pero para el gol de
como
Águila,
ya habíamos visto a Tamacas muchas veces. Exacto. En
pero exacto.
Para el,
y
en selección
eso
nacional
me parece muy
pero,
interesante, Rodro, tener a Tamacas de Óscar Serén en el Alianza.
No, y además que le falló el que terminó jugando como lateral derecho en Alianza, porque en la jugada del gol,
Jiménez.
Marlon Da Silva regresa de punta, se mete en tres cuartos de cancha y se apoya con el medio de Águila, que comienza a rotar la pelota hasta llegar al otro sector de la cancha. Uh-huh. Y cuando ese sector gana ese carril izquierdo que tú dices, porque hay un jugador de Águila que gana la línea de fondo, uh-huh, y le mete la diagonal hacia atrás al brasileño. Sí. Y el hombre que venía con la marca de él se quedó petrificado sobre el segundo, uh-huh, poste, y Maciel regresa 3 metros solo, sin marca, para ¡pum! Girar.
Pero fue bueno.
Y
ahora, ese experimento que tú mencionas, es que ese no es un invento. Está intentando solucionar una deficiencia que está siendo cada vez más ostensible, y es que no tenía un reemplazo de calidad para Óscar Serén. Y Alianza necesita, sí o sí, está diseñado este plantel para encontrar salida de juego y además para crear triangulaciones en ese sector en el último cuarto con hombres profundos. ¿Ve? Así es que lo de Tamacas, lástima, coincido contigo en que no se pudo apreciar a cabalidad.
Comienza a responderse ya una primera interrogante que teníamos después de la pretemporada que habla Rodro, de la primera fase del torneo. Era el caso de Jocoro. Jocoro terminó primero en el Oriente y hoy es último en el Grupo A. Último. Sí. Y ahí los candidatos a quedarse eran Sonsonate y Marte. Y en el otro grupo las cosas van como se esperaban, ¿no? Limeño, Deportivo, FAS y Chalatenango. Ya sabíamos que Firpo y Tecla iban a ser 3 o 4 puntitos y paremos de contar en esta segunda fase. Y ahí están metidos en el fondo. Se van a quedar, ¿eh?
Ahora, FAS. FAS 11 Deportivo.
Buen partido, ¿eh? Buen partido. Muy entretenido. Sí. 6 goles.
Dos de los mejores equipos del torneo. Mejor equipo 11 Deportivo que FAS, al menos en esta oportunidad.
Ese partido salva la jornada porque tuvimos 12 goles.
La
que
mitad de los goles fueron
ahí, la jornada más pobre, y ahí se marcaron el 50%. El mejor gol, Brian Landaverde. ¿Qué clase
golazo
de disparo? ¿Qué clase
golazo
de disparo? ¿Qué clase de disparo? Y figura de la jornada, otro de ese partido, David Antonio
Rugamas.
Marca doblete, llega a 4 goles en el torneo. Me parece la figura de la fecha porque fue importante. Y lo de, para bañar al arquero de FAS, que le da 2 goles.
Sí. El peor partido de Caravantes en todo el campeonato. Lastimosamente. Yo creo que no puedo decir que la defensa de FAS le meten 4 goles, pero yo no puedo decir que fue un mal partido en la defensa de FAS. Creo que el primer gol es del arquero. Creo que un error grave de Caravantes. Uh-huh. El tercero también podremos culpar a Caravantes, y los otros dos fueron penaltis. Entonces, un FAS que no le habían metido goles en las últimas fechas, de repente le meten 4. Sí, pero hay que ver lo que pasó ahí.
Sí, es que cuando se marca el 2-2 sobre el minuto 76, dice, ya estuvo, ya le atinaste a otro, pero no. FAS, en nada. La expulsión de Wilma, la reactivación del equipo tácticamente no funcionó. No. La pelota pasada por el 11 Deportivo fue, pero muy superior. Le gana sin ningún tipo de calificativos a un FAS que, del típico equipo salvadoreño que creen que van a jugar muy bien 20 minutos y después se perdió el libreto y quedan 70 minutos de partido. Sí. Al final FAS terminó asfixiado, ahogado. Muy buen triunfo del 11 Deportivo.
La dinámica, físicamente muy bien trabajado ese grupo.
Ya se había dicho que 11 Deportivo iba a dejar ir muy pocos puntos en casa. Y está cumpliendo en casa, perdió afuera en el último minuto contra el Limeño. Ese equipo estará en cuartos de final y en casa va a ser incómodo para cualquiera.
Y con el agregado de que si quedas primero de ese grupo, del grupo B, te puede tocar, bueno, el Alianza no, porque no creo que termine cuarto, el Águila tampoco.
Uh-huh. ¿La Libras?
No creo tampoco. La Libras, porque te tocarán o Jocoro, o Sonsonate, o Marte. Uh-huh. Que así como anda Jocoro, pues también es un rival que te puede interesar.
A ver,
tenemos que ir a una pausa, Eugenio. Dígame.
Mira, pero Corti, qué créditos. Llegó, el equipo empató de visita y después gana afuera, gana hoy en casa. Está recuperando jugadores que hay que verlos Y el Águila creo que consigue uno de los triunfos más importantes de, sí,
del Yo creo torneo. Que así como la dirigencia falló al traer a Coria, acertó al traer a Corte. Al menos a nivel de puntos ya se comió a Coria.
Sí,
bah,
sí.
De ahí, ya sí. Lo demás, pues el tiempo lo dirá. Vamos a pausa, ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, aquí conversando de todo un poco con los colegas. Ya hicimos un resumen, un análisis de los principales datos que dejó la fecha de la apertura 2020. Y ahora vamos a una conversación. Tenemos en línea, es un verdadero lujo conversar con el profesor Fabián Coito, seleccionador nacional de Honduras. Recordemos que bueno, nuestros hermanos, nuestros vecinos, al igual que pues, el resto de selecciones de CONCACAF, se preparan para un 2021 intenso. Hola, profesor Coito, un gusto saludarle desde el Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto.
Es un gusto para nosotros poder saludarle, profesor, queriendo saber antes que nada, cómo está el ánimo del grupo, cómo está el ánimo de nuestros hermanos luego de un mes de noviembre tan duro, ¿no? En el tema climatológico.
Bueno, sí, ha sido realmente un periodo de tiempo muy bravo, un año en particular muy bravo, donde lógicamente que a las economías débiles las ha golpeado mucho más fuerte que a otros con mayores posibilidades. Y bueno, sumado a todo lo de la pandemia, lo que ha sido el año, estos dos huracanes que realmente, sobre todo en la costa norte, han sido muy muy bravo, han hecho mucho daño. Bueno, por un lado, obliga a la gente a la solidaridad, uh-huh, a la colaboración, a la ayuda, pero después hay daños que son difíciles de disimular y que repercuten en todo sentido. Y también, como usted decía, en la parte anímica de las personas, ¿no? Así que, bueno, hay que comenzar a levantarse, a seguir caminando, a reconstruir un poco todos los daños que causó la pasada sobre todo el primer huracán, uh-huh, y luego el segundo, que sobre el huracán anterior volvió un castigo nuevamente que no fue tan grave, pero que se sintió también. Y bueno, repito, hay que levantarse y seguir.
Profesor Coito, acaban de tener una fecha FIFA. Honduras jugó con Guatemala y hubo incluso casos de contagios como el Choco Lozano que juega en Cádiz. ¿Cree de que haber jugado, a pesar de que hubo riesgos y que incluso hubo jugadores contagiados, valió la pena? ¿Valió la pena jugar? ¿Las conclusiones que se sacaron hicieron que superaran todos los problemas que tuvieron? ¿O viendo la perspectiva dijo, mejor no hubiéramos jugado?
No, siempre es bueno jugar. Quiero aclarar que se extremaron todas las condiciones para evitar el tema de los contagios. De hecho, ningún futbolista salió positivo en los exámenes siguientes a lo que fue nuestro viaje a Guatemala. Se logró de parte de la parte de sanidad de la selección rápidamente encauzar el tema, aislar a Lozano y bueno, cumplida ya la cuarentena y haberse recuperado con un resultado negativo, él ya volvió a España, el doctor se quedó con él en forma muy profesional acompañándolo, cuidando de su salud y bueno, ya todo ha vuelto en ese sentido a la normalidad. Más allá de ese caso puntual, el partido siempre deja buenas cosas para analizar y no hay nada como jugar un partido, así que de ninguna manera nos arrepentimos, al contrario, se observaron cosas, muchas a mejorar, otras a confirmar, para muchos futbolistas jugar por primera vez a nivel de selección nacional, y bueno, y eso es parte del desarrollo y del crecimiento que necesita toda persona.
Profesor, ¿usted considera que el fútbol a nivel de selección absoluta de Costa Rica y de Honduras han caído en los últimos años, que ya no se puede convocar la misma gente que estuvieron en Copa del Mundo? ¿Cuál es su perspectiva, profe?
Bueno, no me animo a hablar por Costa Rica. Yo lo que digo que Honduras, en años anteriores y en selecciones anteriores tenía futbolistas jugando en ligas muy importantes y eso indudablemente repercutía en la fortaleza de la selección nacional. Hoy hay que volver a tenerlos, hay que volver a trabajar, hay que desde el fútbol local y desde la selección estimular, apoyar al futbolista de selección, intentar generar un régimen de profesionalismo, que eso se sabe en el mundo, que se conoce y que permita que equipos de ligas importantes vengan a buscar futbolistas hondureños, que creo que tienen condiciones, tienen una gran genética, hay historia, hay pasión, pero lógicamente que hay que trabajar. Y bueno, y eso es un punto, me parece, que por lo menos en lo particular Honduras debe seguir creciendo.
Profe, usted entiendo que también está a cargo de la Prolímpica hondureña, es correcto, ¿no?
Correcto, el cuerpo técnico nuestro está también a cargo de la sub-23.
Profe, bueno, yo creo que para Honduras es todo un lujo tenerlo a usted en ese sentido, porque bueno, su experiencia en torneos juveniles es reconocida en todos lados, subcampeón mundial, fue semifinalista también en Corea del Sur. Entonces, a partir de esa experiencia, profesor, ¿a dónde cree usted que está la clave para que las selecciones de esta zona puedan de modo más recurrente llegar al máximo nivel en esas categorías, sub-17, sub-20, al final todo eso incluso traducirse en una sub-23. ¿A dónde está el punto fundamental?
Y bueno, yo pienso que el desarrollo del fútbol de un país está en el fútbol base y cada vez en edades más tempranas. No me animo a hablar, repito, por la realidad de otros países, pero en Honduras hay futbolistas que comienzan su carrera a los 15 años. Es muy tarde para lo que hoy el fútbol mundial exige. Pero no es que no quieran empezar antes, es que debe haber una organización que los ampare y que a donde los futbolistas puedan recurrir para ir a jugar al fútbol. Entonces me parece que ahí está la clave, por lo menos para Honduras, mejorar la formación de los futbolistas jóvenes de edades más tempranas, con buenos formadores, con una competencia que les permita evolucionar y crecer, y en condiciones, si no ideales, mejores a las actuales, para que el entrenador se pueda desarrollar, para que el futbolista se entusiasme y se motive con el fútbol, y para que se desarrolle en definitiva, ¿no? Y aparte me parece que el deporte y el fútbol en estos países donde es el primer deporte y es pasión en los países, no solamente es un beneficio a nivel de búsqueda de talento, sino que también es un fin social, ¿no? Alejar al niño de la calle, traerlo al deporte, arrimarlo y bueno, intentar transmitir los valores que el deporte involucra, me parece que va mucho más allá y trasciende a lo que es la búsqueda del desarrollo del futbolista y del fútbol para transformarse también en estos momentos y también y en estos países en un fin social muy importante.
Profe, perdón, profe, pero en nuestro país también es muy débil el fútbol base. Hay que tener trabajo pero a largo plazo y sobre todo paciencia, algo que la crónica deportiva en Honduras ha sido muy dura con su gestión. No somos pacientes porque queremos el resultado hoy. Eso es lo que marca mucho
sin trabajar
el fútbol. Y encima no se trabaja. Entonces, yo quisiera saber con qué jugadores, como usted hablaba de que se potencian las selecciones con la llegada de los que están fuera, quiero saber qué jugadores para el profe Fabián Coito van a ser indispensables arrancando el 2021, eliminatoria, Liga de Campeones de Naciones, todo esto. ¿Quiénes son indispensables? ¿Quiénes están seguros para llegar?
No, esa es una información nuestra del cuerpo técnico que no la comparto, porque aparte en el fútbol los cambios son permanentes. Ajá. Y nosotros no somos un equipo. Pero los futbolistas que han estado participando en la selección son jugadores importantes y justamente lo que algo difícil de lograr, pero que queremos intentarlo, es generar memoria a nivel de selección. Y eso se produce con la repetición de los futbolistas que están en cada convocatoria, que sepan la forma de trabajar, que sepan la idea, que estén de acuerdo a la forma de relacionarnos y de vincularnos. Y bueno, como usted decía, los futbolistas que están en el exterior, no por el hecho de que estén en el exterior solamente, sino porque están en ligas más competitivas a la nuestra, están en condiciones o están adquiriendo un nivel superior al futbolista. Por eso es importante que los futbolistas del medio local tengan participación nacional. Por ejemplo, hay tres clubes en Copas Internacionales de CONCACAF y eso bienvenido sea. Y esta participación de futbolistas en la selección nacional, al margen de que no se obtuvieron los resultados que se deseaban, es muy bueno para observarlos, para que ellos puedan crecer, para saber de qué se puede llegar y para que también los entrenadores podamos sacar conclusiones de lo que se ve en el campo, que en definitiva es la única realidad, ¿no? Después todo lo otro son especulaciones y son ideas sobre lo que puede llegar a pasar.
Profe, sabemos que está usted con el tiempo bastante corto, le agradecemos que nos haya atendido, hemos quedado con muchas ganas de seguir platicando y estoy seguro que en otra oportunidad lo podremos hacer. Le enviamos un abrazo y a través suyo a toda la gente en Honduras, profesor.
Por supuesto, como no, con mucho gusto, muchas gracias y de la misma manera para ustedes y también para la gente de El Salvador.
Bueno, muy bien, un abrazo, profesor. Era el
abrazo
profesor,
grande, gracias.
Fabián Coito, seleccionador hondureño, tenía otra entrevista en unos segunditos también. Me gusta el concepto que deja casi al final, dice, la selección no es un equipo. A lo que se refiere es que la selección es una foto, es un momento.
Claro.
Así tendría que funcionar, ¿no? Sí. Y tú no olvidarte de cualquier otra cosa y decir, porque está bien, te voy a llamar, sí, ya sea que me guste, claro, no me guste, me caiga bien, etcétera.
Tienen un lujo de entrenador los hondureños, pero también la transición de un equipo, de una selección, perdón, que ha estado acostumbrada a ir a mundiales, le está costando muchísimo a Coito.
¿Y sabes
hay una
qué
prensa
pasa?
Sí. Durísima en Honduras que no tiene paciencia y que, como todos, queremos resultados mañana cuando hemos trabajado para ayer. Así.
No, yo creo de que Honduras y Costa Rica, que no es que los pongan en el mismo nivel, pero creo que son casos similares. Yo creo que tienen dos muros difíciles de franquear. El primero es generacional. Yo creo que Honduras, correcto, y Costa Rica no siempre van a tener un Brian Ruiz de 25 años,
sí,
un Walter Centeno de 25 años.
Pero entonces, en la percepción de la afición estuvimos ahí.
Por eso,
hoy, ¿por qué ya no estamos?
Por eso, pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay menos continuidad de la deseada?
Hay obligaciones.
Porque no, yo creo que los dirigentes costarricenses y hondureños, me van a disculpar, pero se parecen a los nuestros. Yo creo que son un desastre.
Muchísimo.
Son inconsistentes, cambian de técnico cada 2 años. El día que Costa Rica tenga un Tavares, esos tipos le van a ganar a México y a Estados Unidos todas las Copas Oro.
Porque han crecido en infraestructura.
Pero son
en
un desastre de dirigentes que no saben lo que es un proyecto. Ganan porque tienen jugadorazos y unas divisiones inferiores increíbles.
Volviendo al tema del relevo generacional. Cuando te ocurre eso, cuando has disfrutado de una generación exitosa y bueno, llega el canto del cisne, el problema es que en el fútbol, en el que la competencia es esencialmente regional, eso no te llega solo. Al mismo tiempo, un país, un rival tuyo directo, está en la parte alta de su trabajo generacional. Y entonces ahorita el problema para Honduras o para Costa Rica no es solo ese, sino que Canadá está pasando por el mejor momento de su historia.
Una gran
Estados
selección.
Unidos probablemente también. Sí. México tiene un equipazo.
Sí.
Ahora ya cómo eso se ejecuta es otra cosa, pero esos tres están pasando por un gran momento y dos de ellos con una generación que probablemente va a llegar a su cénit dentro de 4 o 6 años.
Para el 26.
Ese es el problema que están pasando. De ahí yo creo que Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica están pasando por la misma transición generacional con sus matices, ¿verdad?
Sí.
Y El Salvador, que tiene una generación que ha tenido un poco más de continuidad, pero con una gestión administrativa deficiente y un entrenador que, pues, también yo creo que...
Y se nota en el nivel, ¿verdad?
Y
porque
nota,
en lugar de
claro.
que pudiésemos decir ahorita, qué bueno que Honduras...
Qué oportunidad,
perdió,
¿verdad?
Ya se le fue la generación de los dos mundiales. Qué bueno que Costa Rica, que ya se agotó,
porque,
Brian. Aprovechemos y a lo mejor... nos metemos.
Es porque los nuevos Centenos y los nuevos Brian Ruiz y los nuevos Borges tienen ahora 19, 20 años.
Uh-huh.
Entonces Costa Rica y Honduras van a tardar, quizá para el 26 tengan a su nueva camada.
A ellos este ciclo mundialista les toca perder.
Sí.
Tanto a los hondureños como a los ticos lo tienen complicado. A los mexicanos, a los canadienses les toca cobrar, a los gringos también. Los gringos están no para ver si clasifican al mundial. Los gringos deben tener en la mente otra cosa, ¿verdad? Es decir, al menos llegar al top 8.
Volver al mundial.
Sí, pero están para... Sí. Si la generación crece bien y son un equipo, los gringos están para cuartos de final.
Por cierto, hoy se confirmó, hablando de Estados Unidos, el partido amistoso del próximo 9 de diciembre. Mañana será pública la convocatoria de Greg Berhalter para el partido contra El Salvador. ¿El partido es a qué hora, Rodrigo?
6:30. 6:30 hora del Salvador.
Exacto, es 7:30 hora del Este, es...
En
eso significa una cosa, Hugo.
Forlader.
Wiri Wiri, Night Club. La próxima semana.
Villalta.
Y el que más se queje tiene
Villalta.
Garantizada la silla.
Villalta.
Y entre más se queje,
por Dios, Villalta.
Así serán sus compañeros.
Por Dios, Villalta. Night Club que... el miércoles 9.
Bueno, está invitadísimo.
Manda la pausa que tenemos que hablar vos y yo en eso.
Bueno, pausa en Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Y hasta acá llegamos en la transmisión a través de Femenina y Fiesta.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire en este día lunes 30 de noviembre. Un poquito de deporte internacional podemos abordar también, ¿no?
Sí, claro. El Barcelona volvió a ganar.
¿Qué te pareció el homenaje de Messi con la camiseta de Newell's?
Genial, a mí me pareció muy bonito porque Messi anotó el cuarto gol del Barcelona. Un gran gol, se quita la camisa del Barça y abajo está la de Newell's 93, que es el año en que Maradona jugó en Newell's, cuando Messi era un rosarino, aficionado a este equipo, y eso fue un homenaje muy emotivo. Creo que fue la imagen del fin de semana,
¿no? Otra imagen del fin de semana fue Tyson y Jones jugando a Rocky 6.
Sí.
Sinceramente, pobrecito el boxeo. Está literalmente el acta de defunción. Ese deporte ha muerto.
Sí.
Se murió el boxeo. Ya, se murió. Que nadie quiera reivindicar eso, no. No, viejo, no hay manera.
Bueno, algunos tenían que hacerlo porque son parte del show ya.
Pero, sí, pero los que son parte del negocio, ¿cuál del show del negocio? Pero aquello fue parte
del negocio. Se cae el negocio, es parte del show.
Yo no lo vi, sinceramente, no vi a Tyson. Vi América Chivas y fue buen partido.
Vea, ahora te lo dice todo.
Sí, preferí ver América Chivas que la pelea de Tyson.
Sí, el gran titular, oh, melancolía. perdónenme, pero el que avala eso
terrible.
Es parte de una auténtica payasada. Es terriblemente triste lo que le está ocurriendo al boxeo en la actualidad. Y, pero bueno, para gusto los colores y ni modo.
Ni modo.
Pero sí muy triste lo que ya somos capaces de algunos de avalar, ¿no? No, no puede ser. No debe ser porque le das un knockout a mucha gente que tiene al boxeo.
Sí. No, terrible.
Terrible. Bueno, y lo impactante también, Gran Premio de Bahrein, el circuito de Sakhir, un susto terrible. Y nuevo triunfo de Lewis Hamilton. En lo deportivo ya no interesa porque ya es 7 veces campeón y la Mercedes ya es campeón.
Óigame, a donde sí pasó algo muy fuerte fue en Perú.
¿El descenso de Alianza Lima?
Sí, Alianza Lima, histórico, el decano del fútbol peruano.
Claro.
Sí, el nombre en el que se basó Alianza FC de El Salvador, porque uno de sus fundadores era peruano.
No había ningún jugador salvadoreño ahí, ahorita no.
No. Para que nos entendamos, Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes han sido los dueños de ese campeonato, ¿no? Y pues entiendo yo que por un diseño de formato
pandémico.
Nuevo y pandémico, al final, en un pestañeo descendió a la Alianza Lima.
¡Pum!
Sí, no es una. Vamos a ver, es uno de los grandes equipos de Sudamérica, en la historia de Sudamérica. Si bien en Copa Libertadores nunca fue finalista, creo que los peruanos fueron finalistas gracias a Universitario y a Cristal.
Ajá.
Pero Alianza es un equipo donde han pasado grandes estrellas.
¿Aquel Arroza jugó con ellos?
Sí.
A ver, de los jugadores que hicieron aquel gran mundial del 78 hasta que les. Ajá. Oblita.
Sí, muchos de ellos jugaron ahí. Mirá. Bueno, era el equipo de Teófilo Cubía.
Sí, el equipo de Teófilo Cubía.
Mirá. Pues si quieren una asesoría.
¿De qué?
De cómo volver rápido, ¿no? La primera división. Que vengan, que vengan aquí a oficinas ilegales.
No, en las ligas serias no ocurre eso.
Sí.
Mira, pero ese término no es del todo preciso. Que conste.
¿Cómo no?
El
que
ilegal.
Señor, no, no es preciso, no.
Vaya, pues.
No están en la ilegalidad.
No sé. Que desciende el equipo y de repente estás comprando las categorías.
No, aquí han hecho una pachanga de eso, Rodro.
No, yo me refiero a que los que no están en la ilegalidad de la Federación de Fútbol.
Ah, ya.
No, el Marte, no, el Marte. Ah. El Marte, pues nada, volvieron a invertir, ¿verdad? Para estar ahí.
¿Es un changoneta es un término más preciso?
Totalmente. Tú muy bien, Rodro.
¿Lo de la FESFUT o lo del Marte?
Los ascensos de cualquier equipo a cualquier precio.
¿Por qué querés ir al tema de la federación si eso ya quedó claro?
Volvamos al tema peruano. Tengo en línea al editor general del diario Libero, Jorge Guerrero, quien nos ha regalado unos minutos para poder conversar sobre esto. Hola, Jorge, te hablamos del Guirigüir al aire de El Salvador. ¿Qué tal?
Hola, amigo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí a sus órdenes.
Gracias, Jorge, un gustazo. Gracias por atendernos. Oye, Jorge, aquí estamos un poco impresionados por lo de Alianza Lima, porque entendemos que no puede ser que el equipo descienda, pero literalmente esa es la historia, ¿no?
Así es. Es un hecho, digamos, que se repite luego de muchísimos años. El primer descenso de Alianza Lima se registró en 1938, ¿no? Y se vuelve a registrar de una manera, pues, que realmente a todos ha impactado, a todos ha sorprendido, pero que era, digamos, un poco predecible por el desarrollo que venía Alianza Lima, cómo venía desarrollando su fútbol, su juego, los resultados en los últimos meses. O sea, ha sido una campaña terriblemente mala, terriblemente pésima, los números lo dicen, desde su participación en Copa Libertadores, como en la primera parte del torneo, como en la segunda parte del torneo. Entonces, es una suma de errores que ha derivado y conllevado a esta situación en que perdieron la categoría en la última fecha del torneo, ¿no? O sea, ha impactado, si quiere que te digamos, grafique un poco lo que ha sucedido. Sí, el impacto ha sido tremendo, por más que, como te dije inicialmente, un poco predecible, más allá que Alianza entró en zona de descenso en la última fecha, porque descendieron los tres últimos equipos de 20. Inicialmente el descenso iban a ser 4, pero cambiaron las reglas aproximadamente en el mes de junio, julio, entonces fueron finalmente 3 y Alianza ocupó uno, lamentablemente para ellos, uno de los últimos lugares, ¿no? Junto con Atlético Grau y Deportivo Yacoabamba, los otros equipos que descendieron, ¿no?
Sí, uno de ellos juega un paisano nuestro, por cierto, Kevin Santamaría. Óyeme, pero...
Exactamente, muy buen jugador del Deportivo Yacoabamba. Es el primer, me parece que es el primer salvadoreño que juega en el Perú.
Correcto. Óyeme, pero vamos a ver...
¿Y no está en la selección?
¿Y Alianza va a jugar? ¿Alianza Lima le estará en segunda división? Entonces no hay manera que haga ahí algún tramafaz para que juegue en primera o algo.
Sí, cualquier cosa podría pasar. Hoy por hoy, por ejemplo, Alianza Lima ganó, te cuento, Alianza Lima ha jugado en toda la temporada, en el año, sumando los 6 partidos de Copa Libertadores, donde le fue muy, muy mal. Es más, consiguió el triste récord este año, de ser el peor equipo de la Copa Libertadores en la historia. O sea, no estoy hablando de la edición 2020, ¿no? De la historia, superando a un equipo venezolano que me parece que fue el Galicia, si no me equivoco. Y Alianza no gana un partido de Copa Libertadores desde el 2012. Mira, ¿de cuándo estamos hablando que le ganó al Nacional de Montevideo en Lima 2-1? Desde allí no ha vuelto a ganar un partido de Copa Libertadores. Fue 6 partidos, perdió 5, empató 1 en casa ante el Estudiante de Mérida. Jugó en el año 2 amistosos, uno a inicios de año un equipo colombiano, y cuando se reanudó el torneo, a principios de agosto jugó otro amistoso. Ha jugado en total 35 partidos, de los cuales solo ganó 5. Dos ganó antes de que se paralizara el campeonato por el tema de la pandemia, y cuando se reanudó el torneo ganó 3 más. Y de los cuales ha perdido 20 partidos, empatando 10. O sea, los números son muy malos. Y uno de esos partidos lo ganó, lo que aquí se llama, seguramente se llamará igual allá, que lo ganó en mesa. El partido nunca se jugó, y por un tema administrativo ganó ese partido al Deportivo Binacional, le dieron como ganador, le dieron los 3-0, los 3 puntos. Si no, la situación de Alianza ya hubiese descendido en la fecha anterior previa. A esto.
Wow.
Claro, en la fecha previa ya hubiese descendido. Entonces, ahora, lo que está luchando Alianza en este momento es, al menos lo que lucha, no la administración, sino que hay un tema muy sui generis en lo que se refiere a lo que significa los que dirigen Alianza Lima. Una de estas facciones, que es el Fondo Blanquiazul, están luchando a través legalmente, tienen dos reclamos. Uno, frente justamente al Carlos Stein, que fue el equipo que se salvó en la última fecha por un tema de un incumplimiento en las planillas a sus jugadores. Aquí eso o te pueden restar puntos o pueden solamente ser aplicarte una sanción económica. Y también un reclamo por un entrenador del Deportivo Huancayo, justo el equipo que le ganó a Alianza Lima, porque en la previa al partido dio una entrevista afuera del hotel de una manera violando lo que es el tema del protocolo de bioseguridad, ¿no? Aquí no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque aquí hay una especie de burbuja donde jugadores, entrenadores no tienen o no han tenido en todo este tiempo contacto con personas ajenas al tema de seguridad. Entonces, esos dos reclamos están pendientes y veremos qué cosa es lo que sucede, ¿no? Se vería, tú me aprietas un poco para que yo pueda adelantar un juicio, se vería muy mal.
Claro.
Se vería muy mal. Es más, los hinchas de Alianza no quieren ganar en esa situación, bajo esa circunstancia. Okay. Lo han tomado ya con el dolor que corresponde, pero hoy por hoy están asumiendo la situación que les toca vivir.
Y mira, los hinchas de Alianza están culpando a alguien, dicen, por culpa de este descendimos.
Sí.
¿A quién?
Sí. Están, las flechas van en dirección a los jugadores, a los jugadores que tienen una responsabilidad muy, muy grande, porque si hubiesen visto el partido, el último que jugaron con Deportivo Huancayo, Alianza tenía, mira, en todo momento Alianza estaba en manos de Alianza. Alianza no dependía nunca de otro resultado. Ganaba ese partido y salvaba la categoría. Pero el partido lo jugaron como lo jugaron las fechas anteriores, como jugó todo el campeonato. Es decir, como si fuese, tú ves ese partido y es como si fuese un partido de la sexta, quinta, séptima fecha del torneo. O sea, no parecía que se estaban jugando la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, y obviamente lo perdieron, como perdieron todos los partidos. Entonces, ha caído la responsabilidad en los jugadores. Alianza tiene la planilla más cara del torneo. El fondo blanco y también culpan al fondo blanquiazul. ¿Quiénes son el fondo blanquiazul? El fondo blanquiazul son un grupo de socios con una economía poderosa, gente con dinero. Entonces son los que ellos han hecho las contrataciones de los jugadores. Entonces a ellos también los están culpando. Son los blancos visibles de esta situación por sus malas contrataciones. O sea, yo lo que creo que son gente bien intencionada, pero que de fútbol no saben mucho. Entonces no han sabido tener el manejo conducir Alianza Lima.
Sí,
¿no?
De eso hay en todos lados. Jorge, pues nada, queríamos conocer un poco más. En este país pues conocemos a Alianza Lima, a Sporting Cristal, a Deportes Universitarios, que por cierto con ese equipo nuestra selección jugó una cantidad de partidos récord en los años 80. Pero sí, lo de Alianza nos ha impactado y bueno, ya entendemos un poco más de qué ve el asunto y también nuestra audiencia. Así es que agradecerte, Jorge, esta información y pues suerte, un abrazo
ahora,
a todos.
Sí, claro, y ahora como te digo, va a la Liga 2.
Wow, increíble.
Y la Liga 2 es muy difícil. Es totalmente distinta a la Liga 1, por los equipos, por las ciudades, por las condiciones, por los estadios. Los jugadores son semiprofesionales, o sea, es un juego muy duro. Es una situación totalmente distinta, en que muchos equipos, incluso grandes del Perú, llegaron a estar en la Liga 2 y hasta el momento no lograron subir, porque no es fácil.
Increíble.
Pero bueno, vamos a ver no está dicha la última palabra, como en todos lados sí. Hay este tema de trampas, y veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, pues.
Bueno, Jorge, gracias por tu tiempo, Jorge. Un abrazo, bueno.
No se preocupen, cuando quieran. Un abrazo.
El mero mero de Diario Libero. Bueno, hablando de los que enviamos unos dirigentes de aquí, hasta campeón lo hacen.
Hablando de los que hacen las cosas...
Me extraña Magaña, dígame.
Hablando de los que hacen las cosas bien... Selección de Fútbol Playa iniciará preparación Eso. Previo al premundial de la CONCACAF. La selecta playera comenzará el 1 de diciembre de este 2020 con su preparación para el premundial, que otorgará dos plazas para la Copa Mundial de Beach Soccer FIFA Rusia 2021. Nómina de convocados: Eliodoro Portillo, Eric Nájera, José Vicente. Cierres o defensivos: Melvin Quinteros, Eber Ramos, Douglas Zavala, Brandao Cetino y Douglas Zavala. Aquí hay un ilegal. ¿Cuál de los dos es?
O son homónimos. Puede haber un homónimo. Si en esta mesa hay hipócritas, ¿cómo no va a haber homónimos?
Alas: Elmer Robles, Darwin Ramírez, Melvin Segovia, Andrés Osorio, Jason Urbina, Oscar Cruz, Axel Ramírez, pívot: Agustín Ruiz, Rubén Batres, Exxon Perdomo y Francisco Velázquez. Arrancan el 1 de diciembre.
Los que son.
A nuestro productor, a Sammy Martel, que nos investigue ya si es un error en el comunicado de prensa o es un, ¿qué dijiste?
Homónimo.
Bueno. Sammy, esperamos.
Debe ser un homónimo.
Te confirmo,
porque esa institución sí. No se equivoca.
Hay un ilegal ahí. No pueden ser dos iguales.
¿Qué?
Mira.
¿Qué insistís con eso de la ilegalidad?
Ya revisé mis apuntes y no tiene cuatro goles. David Antonio Rugama llegó a su gol número 5. Solo es superado por la Cabrita Portillo
y Nico Muñoz
con 6. Así está la tabla de goleadores. ¿Qué más, señores?
Nada, ya te comiste los últimos 10 minutos.
No, tenemos 3 minutos.
Ya nos acabó el programa.
Tenemos 3 minutos.
Mira, yo no creo que a ese equipo lo van a dejar descender.
¿A la Alianza Lima?
Sí.
Es un golpe económico a la Liga.
Sí.
Bueno, pero ¿y lo deportivo?
En algunos países se respetan.
Rodro.
River descendió y tuvo que... La Juve descendió y tuvo que luchar en segunda. Pero no todos los países son iguales.
Bueno, que demuestren ahí en el club. Mira, se fue en el 30.
Países,
¿y cuánto dijo?
Hay países donde hacen legal o ilegal.
Y ese, Welcome to El Salvador.
Eso no lo dije yo. Eso,
no lo podemos
eso
avalar,
se
Rodro.
Dijo en la federación.
No lo podemos avalar.
Nadie lo está avalando. Mira, estamos hablando de Perú, hombre viejo.
No importa. Si la competencia y el juego marca esto, tú tienes que conseguirlo bajo la competencia y bajo el juego.
Bueno, lo dice el que quería que a los deportivos le dieran una copa que no se había ganado. Organicémonos.
No lo dijo este servidor.
¿Usted lo dijo, señor?
No, lo declaró campeón nacional.
¿Quién?
Real Federación.
Sí.
Bueno, había que darle la razón.
Bueno, fueron 18 días que el Once Deportivo fue campeón, yo no sé.
Bueno, en fin, ¿qué pasó, Hugo? ¿Cómo estamos?
Oye, esta semana...
Champions mañana.
Y el miércoles. Ya hay varios equipos, los grandes, los que se esperaban, ya están en octavos de final.
Y tiene que haber convocatoria de selección esta semana, porque la próxima un par de entrenitos y... Estados Unidos.
A ver si no aparecen ahí.
Four Letter. Y desde Four Letter estaremos también nosotros reportando todo y tendremos Wiri Wiri Nightclub.
Mira.
Y qué alegría, fíjate, va a estar el autor intelectual de esa idea. Yo estoy seguro que va a estar aquí junto con el señor Calderón.
Mira, no nos contestó. Garantizado. Productor. No, ya ves que no es un homónimo.
Bueno, ya averiguaremos.
Son una belleza, Sammy. Pegarles una llamada. Decirles que dije yo en el Wiri Wiri al aire que son una auténtica belleza.
Bueno, les agradecemos su amable sintonía. Nos vamos, Rodrigo.
Nos vamos.
Perfecto, un abrazo a todos y que pasen una feliz semana. Viene diciembre. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!